El régimen castrista sigue impidiendo la salida de Cuba de activistas y opositores.
La policía política cita para interrogación a hija de periodista independiente.
Exiliados cubanos y opositores se preparan para denunciar al régimen en la Cumbre de las Américas.
El presidente Donald Trump vaticina que habrá una solución a la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China.
Marchan en Venezuela para recordar a las víctimas de la represión desatada por el gobierno en el 2017.
Y Corea del Norte está dispuesta a conversar con Estados Unidos sobre desnuclearización.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias de hoy, lunes 9 de abril. Comenzamos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ibe Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Joan. También están con nosotros nuestro técnico de audio, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpízar.
Ya comenzamos. Y la policía política cubana confiscó 10.000 firmas compiladas por el movimiento cristiano Liberación en favor del médico Eduardo Cardet, encarcelado desde finales del 2016. Dos miembros de la organización opositora, Alejandro Febles y Rosa María Rodríguez, fueron detenidos en el barrio habanero del Vedado cuando se dirigían al Congreso o al Consejo de Estado a entregar las firmas. Rodríguez hizo la denuncia a Radio Martín.
Teníamos bastantes firmas ya, 10.000 firmas, y de todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación y todo el pueblo de Cuba, que con su firma, su número de carnet de identidad nos dieron, le explicamos qué pasaba con nuestro líder, el Cardet. Yo recojo la caja donde yo la tenía guardada, por supuesto, que no puede ser donde estábamos nosotros, que somos el movimiento. Y fui con mi esposo, que también pertenece al Movimiento Cristiano Liberación, a llevarla al Consejo de Estado, porque ese era el objetivo. Pero cuando estamos ahí en el Vedado, bajando medio del carro, y vinieron ellos, fue rapidísimo. Ahí mismo me dijeron, móntate, y nos introdujeron en el carro particular ese que tenían ellos. Ahí. Entonces nos introdujeron atrás de lo que es la en Zapata, la oficina de policía, pero al menos ahí por adelante, donde está el carpeta ni nada, y lo metieron en una oficina. Ellos nunca se imaginaron, fíjate, que cuando ellos me introducen, que ellos cogen en la caja y la abren, y parece que ponen a indagar bien todo lo que tenía en la caja, que todo lo que eran firmas. No me la devolvieron cuando me liberaron por la mañana.
Eduardo Cardet fue arrestado en noviembre del año 2016 frente a su vivienda en el poblado de Velasco, en la provincia de Holguín, y posteriormente juzgado y condenado a 3 años de prisión por un supuesto atentado a la autoridad.
Y mientras tanto, el régimen castrista sigue impidiendo la salida del país de activistas y opositores. Esta vez le tocó el turno al miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alexei Martínez Bayán, quien iba a viajar a Estocolmo. Con este son 8 los miembros de la UNPACU que no han podido salir de Cuba en marzo o abril. La denuncia la hizo el activista Carlos Amel Oliva.
Fue impedido de tomar un vuelo hacia Suecia en el aeropuerto José Martí de La Habana, el activista de UNPACU, Alexei Martínez Bayán. El activista debía participar en un programa de formación en monitoreo de violaciones a los derechos humanos que la organización Civil Rights Defender había preparado y a los que habían sido invitados otros miembros de la sociedad civil cubana. Le comunicaron funcionarios del aeropuerto de migración que no podía salir del país porque se encontraba regulado. Desde el mes de marzo a lo que va de abril, este es el caso número 8 de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido impedidos de salir al exterior.
La seguridad del Estado decomisó la computadora laptop del escritor cubano Francis Sánchez. Sánchez regresaba a la isla después de un viaje a Panamá cuando en el aeropuerto internacional de Santa Clara fue sometido a un minucioso registro el pasado viernes.
Revisar todos mis archivos y apareció un archivo que era referente al tema de las elecciones, de cómo ha evolucionado el tema del machismo, ¿no? En este punto de las elecciones a lo largo de la historia en Cuba hasta el presente, ¿no? Y cuáles eran las opciones que se estaban manejando en Cuba a partir, bueno, de que no había ninguna mujer entre las opciones que se manejaban para el cargo de presidente. Y pues nada, por esa razón me decomisaron. Entonces me dijo al final que las dos tenían que decomisar Entonces, bueno, después de eso pasé a ser entrevistado por una persona de la Seguridad del Estado que me hizo esa serie de preguntas, ¿no? Que es una cláusula ahí de ese decreto que recoge, bueno, las cosas que sean contra la moral, contra, en fin, todo lo por lo cual no se puede entrar al país. Y en ese punto, bueno, pues también están incluidos los temas políticos, ¿no? De este tipo que se consideran que por ellos que atentan contra la seguridad del país.
Y la policía política cubana citó para interrogación a Yudania Monés Linares, hija de la periodista independiente Gladys Linares. La joven fue citada para la unidad policial ubicada en Juan Delgado y Vista Alegre en 10 de octubre, bajo la amenaza de que, de no asistir al interrogatorio, sería multada con $500.
Me recibió este primer teniente Salvador. Me habían citado para tratar solamente dos asuntos conmigo. El primero fue un intento fallido por denigrar la memoria de mi padre, que fue fundador de la contrainteligencia, de la seguridad del Estado. Fue vicecónsul en México. En fin, conoció al monstruo desde adentro. Que ellos tenían una deuda de gratitud con mi papá. Que eso con mi mamá nunca lo hubieran podido hablar, por supuesto, porque mi mamá nunca lo hubiera aceptado. Y últimamente se ha puesto de moda que a varios periodistas les han citado a las familiares del sexo femenino. O sea, los han citado para mandarle amenazas a través de los familiares. Que yo tratara de convencer a mi mamá de que no siga escribiendo, porque esos artículos que ella escribe, que en algunos casos tienen bastantes mentiras y en otros casos están llenos a ella, no la benefician, o en todo caso no la benefician tanto como benefician a los que los reciben y los difunden afuera.
8:07 Los cubanos que piden asilo en Holanda están organizando una conferencia de prensa en La Haya para el miércoles 11 de abril a las 11 de la mañana. Víctor Dueñas, uno de los organizadores, dijo que tienen previsto presentar la situación general de la comunidad LGTBI en la isla.
Pero bueno, la conferencia de prensa será más bien para abordar el tema Cuba, porque para los holandeses no le queda muy claro la situación actual en Cuba. Ven a Cuba como un destino turístico y como un destino seguro. Y entonces queremos abordar en la situación actual de la comunidad LGBT en Cuba y queremos exponer los principales casos de los que se encuentran solicitando asilo. Luego de esto será a las de 11 a 12 de la mañana en el local 7 AM. Así se llama el local, es un centro centro para conferencias y prensa que se encuentra en La Haya. Todo esto se va a llevar a cabo en La Haya, que es donde está la sede del Parlamento, y luego posteriormente se saldrá desde este punto en manifestación hasta la sede del Parlamento holandés, acompañando a estos miembros del Parlamento, si es que llegan a asistir, si es que se confirma. Aún no se ha confirmado esta última parte, y entonces, bueno, eso será nuestra pequeña demostración que vamos a realizar.
Y en la pequeña Habana, aquí en la ciudad de Miami, exprisioneros políticos cubanos se dieron cita este domingo en un acto de conmemoración del Día del Preso Político. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El presidio histórico cubano conmemoró en Miami el Día del Preso Político. José Luis Fernández, quien preside la Casa del Preso, comentó al respecto.
Bueno, el 5 de abril el mensaje que se manda es de que habemos un montón de gente ya longeva que dimos parte de nuestra juventud por el rescate de las libertades conculcadas en nuestra patria. Y no es un día de celebración, sino de recordación por el presidio político cubano sufrido durante estos 60 años de dictadura castrista.
Este año el acto fue dedicado a los presos políticos, Armando Sosa Fornaris, preso en Cuba por más de 30 años, y Eduardo Arocena, también con más de 30 años cumplidos, pero en los Estados Unidos. Miriam Arocena aseguró que su esposo está enfermo y necesita el cuidado de su familia.
Estoy pasando días agarrada a Dios, porque no sé hasta cuándo va a ser esa situación, pero yo lo único que le pido a Dios es que me lo dé para yo cuidarlo, que no se me muera en una prisión.
En el acto también se recordó a los que han muerto enfrentados al régimen cubano, entre ellos Orlando Zapata Tamayo y Pedro Luis Boitel. El poeta Ángel Cuadra improvisó una emotiva disertación.
El estar ustedes aquí, esa es la poesía de la vida. Eso es lo que ustedes han hecho, tejiendo el poema hermoso de la fraternidad. Y este poema está en vuestros corazones como está en el mío.
El presidio político histórico cubano cada año observa el 5 de abril por ser la fecha en la que el apóstol José Martí fue enviado a prisión. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Miembros del exilio en Miami y de la oposición interna en Cuba viajarán el próximo martes a Perú para participar en los foros paralelos a la Cumbre de las Américas que se celebrará el viernes y sábado próximo en Lima.
La comitiva estará integrada, entre otros, por los activistas Orlando Gutiérrez, Silvia Iriondo, el músico disidente Gorky Águila, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y Rosa María Payá.
La idea de esta delegación es dar voz a la oposición y a la sociedad civil cubana en los eventos vinculados a la cumbre, especialmente cuando el régimen ha impedido la salida de opositores de la isla. Y hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos y el presidente Donald Trump vaticinó el domingo que habrá una solución a la disputa entre Estados Unidos y China sobre aranceles e importaciones. Trump dijo por Twitter, sin ofrecer más detalles, que China eliminará sus barreras comerciales porque eso es lo correcto.
El presidente estadounidense agregó que los impuestos serán recíprocos y habrá un acuerdo en el tema de la propiedad intelectual. Trump dijo también que él y el presidente chino Xi Jinping siempre serán amigos, independientemente de sus disputas de comercio.
Ahora, California mantiene su oposición a la decisión del presidente Trump de enviar efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, mientras México responde a Trump que con acuerdos sobre la base del respeto mutuo a ambos países les va a ir mejor. Jorge Agobián amplía.
Los estados de Texas, Arizona y Nuevo México, tres de los cuatro que tienen frontera con México, respaldaron la iniciativa del gobierno federal, pero aún no se confirma la decisión de California. En Texas, los demócratas dicen no estar de acuerdo con la decisión, según lo expresó Gilberto Hinojosa, presidente de ese partido en el estado.
Es un insulto para nosotros. En vez de usar ese dinero que se va a gastar para cosas importantes como, por ejemplo, educar a nuestros hijos, lo está usando para asegurar que su base de los extremos derechistas que tiene el Partido Republicano están satisfechos.
El argumento de la Casa Blanca se ajusta a la posición del mandatario de detener el ingreso de drogas, pandillas e inmigración ilegal al país. Lo que todavía se mantiene bajo consideración, según el Pentágono, es si la totalidad de los efectivos portarán armas. Mientras todo se encuentra en proceso de planificación en Estados Unidos, del lado mexicano el presidente Peña Nieto respondió a su homólogo Donald Trump.
Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos.
Jorge Agobián, Washington.
Un influyente senador de Estados Unidos pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro en una reunión privada en Caracas elecciones justas y la libertad de un estadounidense que está encarcelado.
El senador demócrata Dick Durbin dijo el sábado a prensa asociada que a pesar de su encuentro con Maduro, no espera que se vayan a producir cambios.
Durbin también comentó que vio a gente con hambre en las calles de Caracas y habló con médicos que no pueden conseguir suficientes medicamentos para atender a sus pacientes. Dijo que lo que ha visto en Venezuela le ha roto su corazón. Y nos vamos a Latinoamérica. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha pasado dos noches en prisión en Curitiba, ciudad donde se encuentra el tribunal que inició la investigación del caso de corrupción Lava Jato.
Ayer Lula se reunió por largo rato con uno de sus abogados, mientras que sus partidarios tuvieron que acampar a unos 200 metros del centro penitenciario. Según un comunicado del Partido de los Trabajadores, Lula ha podido dormir tranquilo y permanece sereno.
El expresidente está totalmente aislado en una celda especial de 15 metros cuadrados que cuenta con una cama, una mesa, un baño privado y también un televisor.
Y dos nuevos candidatos de izquierda a la presidencia brasileña, la ecologista María Silva y el ex juez Joaquín Barbosa, surgieron en el panorama político este fin de semana.
Silva, exministra de Medio Ambiente de Luis Inácio Lula da Silva, fue anunciada este sábado por el partido Redes Sustentabilidade como su precandidata para los comicios de octubre.
El Partido Socialista Brasileño confirmó que evalúa la candidatura del juez Joaquín Barbosa, el primer negro en llegar a la Corte Suprema de Brasil, quien envió a la cárcel a 24 colaboradores y aliados de Lula en el 2005.
Pese a que el Partido de los Trabajadores, la mayor formación de izquierda de América Latina, ha dicho que mantendrá la candidatura de Lula incluso en la prisión, varios partidos de izquierda tienen candidatos propios.
Y la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender relaciones comerciales con empresas panameñas repercute negativamente en la ciudadanía venezolana, especialmente en lo que concierne a la línea aérea Copa. Álvaro Algarra entrevistó en Caracas a algunos viajeros afectados.
Decenas de usuarios de la aerolínea Copa Airlines se trasladaron hasta su sede en Caracas para expresar su rechazo por la decisión.
Nos afecta a todos, ya que nos estamos quedando aislados del mundo.
El joven Joseph Montilla, quien se disponía a emigrar debido a la situación económica que atraviesa el país, manifestó su frustración por verse impedido de salir del país.
Estamos en una crisis que ahora estamos pagando hasta los más jóvenes. Todos tenemos derecho de salir del país y queremos una oportunidad.
Para el parlamentario Richard Blanco, opositor, esto es parte de un camino indeseado.
Simple y llanamente va a traer como consecuencia que, independientemente, como ya sabemos, que este señor va a ganar el proceso electoral al cual nosotros no debemos ir, bueno, va a tomar estas decisiones que desgraciadamente siguen alejándonos más de la globalización del mundo entero.
El economista Iván López, por su parte, mencionó las consecuencias que tendrá para la economía venezolana la decisión gubernamental.
Estas medidas van a perjudicar más el comercio internacional, fundamentalmente el que entra por la vía del Canal de Panamá.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las sanciones que le impuso Panamá y las catalogó como inmorales.
Reto a cualquier país, gobierno, institución, banco del mundo que presente una cuenta de Diosdado Cabello.
Álvaro Algarra, Caracas.
Ciudadanos venezolanos celebraron el pasado sábado en Caracas la Marcha de los Caídos para recordar a las víctimas de la represión desatada por el gobierno en el 2017. El padre del joven asesinado, David Vallenilla, exhortó a los venezolanos a no votar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Vallenilla fue asesinado el 22 de junio de 2017 por un militar mientras protestaba en las inmediaciones de la base aérea La Carlota. Su padre, en declaraciones hechas a la prensa, dijo que el gobierno venezolano es una dictadura que no saldrá del poder a través de las elecciones.
En otro orden de noticias, reconstruir Puerto Rico costará miles de millones de dólares, según autoridades federales estadounidenses. Leonardo Bonet tiene todos los detalles.
Rod Long, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, informó que la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María podría costar 50 mil millones de dólares y advirtió que la isla no está lista para enfrentar otro desastre justo cuando se aproxima la próxima temporada de huracanes. El alto funcionario recalcó que su agencia tiene como objetivo reforzar tanto como pueda caminos, puentes y la red eléctrica de la isla, pero hizo hincapié en que la próxima temporada de huracanes comienza el 1 de junio. Long afirmó que el organismo que dirige coordina además un ejercicio de planeación y adiestramiento para el 14 de junio con el gobierno de Puerto Rico, en el que serán distribuidos materiales para salvar vidas entre los 78 municipios de la isla a fin de garantizar mejores tiempos de reacción frente a cualquiera de las próximas tormentas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, afirmó Long, y citamos sus palabras, no puede ser responsable de toda la respuesta y la recuperación. Asimismo, agregó Brock, el sector privado debe garantizar que el sistema de comunicaciones sea más resistente. Casi todo Puerto Rico quedó sin servicio telefónico debido a la devastación causada por María el pasado 20 de septiembre como huracán categoría 4.
Informativamente, hacemos un recorrido por el mundo y varios misiles alcanzaron una base aérea en el centro de Siria esta madrugada con un saldo preliminar de 14 muertos, entre ellos varios iraníes, informó un grupo que monitorea la guerra en el país.
La agencia de noticias oficialista Sana reportó que probablemente se trató de una agresión estadounidense, pero funcionarios de Washington negaron que Estados Unidos cometió el ataque.
El incidente tuvo lugar después de denuncias internacionales por un supuesto ataque con armas químicas cometido el sábado en Siria, que ha sido condenado por la comunidad internacional.
Y el presidente Donald Trump, quien la semana pasada quería retirar tropas de Siria, acusó al presidente ruso Vladimir Putin y al gobierno de Irán. La Unión Europea pidió a las autoridades rusas e iraníes que tomen medidas para presionar al régimen sirio.
La Cancillería de Francia dijo que el gobierno sirio se pasó de la línea roja. Fuerzas de paz de la ONU hallaron los cuerpos de niños y adultos que parecen haber sido víctimas de un ataque con sustancias venenosas. La investigación continúa, pero al parecer hay al menos 70 muertos.
Y el Papa Francisco concluyó su tradicional bendición dominical diciendo que nada puede justificar el uso de armas químicas contra poblaciones indefensas. El pontífice se refirió a la noticia de que decenas de personas, incluidos muchos niños y mujeres, murieron en un ataque con gas venenoso en un pueblo controlado por rebeldes cerca de la capital siria. Francisco ofreció oraciones por los muertos y las familias que están sufriendo.
8 de la mañana con 20 minutos, Corea del Norte está dispuesta a conversar con Estados Unidos sobre desnuclearización, dijo el domingo un funcionario estadounidense. Según las fuentes, se trató de una comunicación directa del gobierno de Pyongyang a Estados Unidos y no a través de un tercer país como Corea del Sur.
Los funcionarios dijeron que estas son las primeras señales tangibles de que el líder norcoreano Kim Jong-un aún quiere conversar con el presidente Donald Trump. Trump ha dicho que quisiera reunirse con Kim antes de fines de mayo, y aunque el encuentro aún no está claro, funcionarios estadounidenses admitieron que ambos países han celebrado encuentros secretos.
Y alrededor del 80% de los trenes de alta velocidad de Francia no salieron hoy en la cuarta jornada de huelgas sindicales convocadas para los próximos 3 meses. Mientras tanto, los sindicatos y las patronales insistían en que no cederán en su postura a pesar de las quejas de los pasajeros.
Los sindicatos están molestos por los planes del gobierno del presidente Emmanuel Macron para revocar beneficios especiales de los maquinistas como un empleo vitalicio. El Ejecutivo quiere transformar el sector ferroviario para hacerlo más competitivo.
Los medios de prensa en Alemania reportaron ayer que el gobierno evitó un ataque terrorista en la capital gracias a una buena labor de inteligencia.
El diario Die Welt dijo que la policía evitó este domingo un ataque con cuchillo de posible motivación islamista durante el medio maratón de Berlín.
El rotativo asegura que la policía detuvo a 4 personas que planeaban atacar a cuchilladas a participantes de la carrera y también a parte del público.
Asimismo, dice que los 4 sospechosos pertenecían al círculo de Anis Amri, el responsable del atentado terrorista perpetrado en Berlín el 26 de diciembre de 2016, en el que murieron 12 personas.
Y la ONU reiteró su inquietud por el empeoramiento del acceso humanitario a Birmania. La secretaria general adjunta para asuntos humanitarios de la ONU, Ursula Müller, denunció ayer que la situación se ha deteriorado durante el último año.
Müller dijo que el acceso humanitario en Birmania ha empeorado significativamente, no solo en el estado de Rakhine, sino también en los de Kachin y Chang. La funcionaria de la ONU destacó que existe una crisis humanitaria a ambos lados de la frontera que comparten Bangladesh y Birmania.
Ocho con 23 minutos, el boxeador cubano Erislandy Lara perdió su título mundial el sábado por la noche en Las Vegas. Edemio Navas nos trae la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Una victoria y una derrota fue el saldo para los 2 pugiles cubanos que combatieron el último fin de semana. En Barranquilla, Colombia, el habanero Jorge Romero se adjudicó su 8ª victoria sin derrota. Acumula 7 triunfos por la vía rápida al derrotar por nocaut en el asalto número 6 al venezolano Sander Díaz, quien se quedó con 5 triunfos, 3 derrotas y 1 victoria por la vía rápida. Romero es entrenado aquí en Miami por Eufrasio González, un ex campeón mundial de kickboxing, y Pedro Roque, quien durante más de 2 décadas fue el principal entrenador del equipo nacional juvenil, o sea, la ESPA Nacional, y además dirigió la principal preselección nacional de Cuba en la categoría mayor. En la ciudad de Las Vegas, este último sábado por la noche, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime, el norteamericano Jarrett Hur logró ganar el título que le perteneció hasta ese día al cubano Erislandy Lara, la corona de la Asociación Mundial de Boxeo, y conservó su título por la Federación Internacional de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras. El combate llegó al round número 12 con ligera ventaja para el guantanamero Lara. Sin embargo, En ese round final, el norteamericano Jarek Hur le conectó un swing de izquierda, mismo mentón de Lara, quien se cayó para un conteo reglamentario. Un juez vio ganar a Lara 114 por 113 y los otros dos le dieron la victoria al norteamericano 114 por 113. En este combate, Erislandy Lara ganó $1,000,000, por $500,000 el norteamericano Hur. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el pitcher derecho cubano, el habanero Odrizamer de Spain, lanzó de relevo y se adjudicó su segunda victoria este año en el triunfo de los Marlins de Miami 6-3 ante los Phillies de Filadelfia. En esa jornada dominical también triunfaron los equipos de Baltimore, Boston, así como Cleveland, los Piratas de Pittsburgh, los Cachorros de Chicago, Detroit, el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, Arizona, Toronto, jonrón del cubano Kendrick Morales, Atlanta derrotó al Colorado, los Angelinos al Oakland y los Dodgers de Los Ángeles a los Gigantes. En el triunfo de los Angelinos, la victoria fue para el japonés Shohei Ohtani. Lanzó hasta la séptima entrada, juego perfecto, sin embargo, en ese inning le conectaron sencillo y dio un boleto. Segundo éxito para Ohtani. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche Indiana superó al Charlotte, Filadelfia le ganó al Dallas 109 por 97, Boston perdió ante Atlanta 112 a 106, Memphis superó al Detroit 130 por 117, Orlando perdió ante el Toronto 112 a 101 y Utah le ganó a los Lakers de Los Ángeles 112 por 97. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Y las huellas digitales se pueden abrir puertas, móviles y otras cosas, pero ¿estarán listos los consumidores para pagar con ellas? La Copoluxi tiene los detalles en su sección de tecnología.
Las huellas dactilares son utilizadas para muchas cosas, desde desbloquear móviles hasta obtener acceso a un país. Ahora la empresa de tarjetas de crédito Visa permite pagar con ellas, dice Matt Smith de Visa.
Nuestras tarjetas biométricas permiten reemplazar el bolígrafo y la firma utilizando las credenciales biométricas.
La compañía ha puesto a prueba estas nuevas tarjetas que tienen un lector de huellas integrado, junto con el clásico chip, para procesar las transacciones.
Como su huella dactilar es única, la tarjeta puede ser activada solo por el individuo que la entrenó.
Visa no es la única empresa que explora la biométrica, también Mastercard, pero ¿es segura esta nueva tecnología?
Hemos demostrado que podemos hacer un trabajo bastante bueno en detectar huellas falsas respecto a aquellas reales. Ningún sistema es infalible. La idea es hacer lo más difícil posible que un impostor pueda utilizarlo.
Según el profesor Anil Jain, la biométrica está aquí para quedarse, sobre todo ahora que los costos de hardware y software están bajando y la aceptación entre los consumidores crece.
O sea, publicamos nuestras fotos en los medios sociales, ¿no? No publiques tus huellas digitales también.
El escritor español Arturo Pérez Reverte alertó la semana pasada sobre la autocensura por miedo a las redes sociales que está tapando la boca a periodistas y escritores.
Pérez Reverte dijo que él ha evitado este problema en su novela más reciente, protagonizada por perros, porque los perros no son políticamente correctos.
Los perros duros no bailan, editada por Alfaguara, es una novela policíaca y una metáfora de la vida de los humanos, según explicó el escritor español en una rueda de prensa.
Martín Noticias.
Y así estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias.
Y estuvimos con ustedes en esta mañana de lunes, nuestro técnico de audio Teudy Giró, Elena Rodríguez y Waldo Serrano en la coordinación de noticias y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.